Deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, de los dispositivos móviles, por la web de la SER. Ya sabéis que cualquier forma nos parece estupenda para que os lo paséis bien con este programa hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde aquí, desde Madrid, en nombre del equipazo habitual que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con José Palacio en la producción hoy y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica siempre. La verdad es que el Barça no tiene un lunes tranquilo ni ganando un rival difícil. Cuando hoy podría disfrutar de una resaca dulce tras el 3-2 meritorio de anoche ante el Villarreal, esta mañana la Fiscalía le ha pegado un susto grande a todo el barcelonismo. Compañero de tribunales de la SER, Miguel Ángel Campos, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ha pedido Miguel Ángel a la Fiscalía al juez Ruz de nuevo en el caso Neymar?
Bueno, pues dos decisiones decisivas. Por una parte, pide la imputación del actual presidente, José María Bertomeu, por un fraude fiscal de 2,8 millones de euros en el fichaje de Neymar, y también la apertura del juicio oral para el resto de lo que ya se estaba investigando. Considera ya cerrada toda la parte anterior y solicita la apertura de juicio oral contra Sandro Rosell y contra el propio Fútbol Club Barcelona por el fichaje de Neymar. El Ministerio Público, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, realiza su petición después de recibir el pasado jueves un informe decisivo de la Agencia Tributaria para el devenir de la causa. Reclama al juez la imputación de Bertomeu y del propio club también por fraude fiscal de 2,8 millones de euros que se habría cometido en el año 2014, y solicita la apertura de una pieza separada en el caso y que se vaya investigando toda esta causa. ¿Qué es lo que puede provocar? Pues que se cite próximamente como imputado José María Bertomeu en la Audiencia Nacional y también al representante legal del club. Pero aparte de esto, en su escrito ya la Fiscalía considera cerrada la parte principal de la causa. Y pide al juez, Pablo Ruz, que considere la apertura de juicio oral contra el expresidente Sandro Rosell y el propio Barça, a los que acusa de dos delitos fiscales por un total de 9,3 millones de euros. Además, también considera que Rosell es responsable de un delito societario. Habría adoptado la decisión de pagar mucho más a Neymar por su fichaje por la intromisión del Real Madrid en el año 2013, habría adoptado esa decisión personalmente, dice la Fiscalía, sin la autorización de la Junta Directiva y sin dar cuenta posteriormente a la Asamblea de Socios celebrada en octubre de 2013, y por eso sería responsable también de ese delito. Habría, en definitiva, engañado al club al comunicarle a los socios que el fichaje costó mucho menos que la realidad. En total, la Agencia Tributaria en su informe cifra en 94,8 millones de euros el coste de la contratación de Neymar entre ficha e impuestos. La ficha habría ascendido a unos 82 millones y los impuestos impagados unos 12 millones. En total, casi 95 millones de euros ha costado en realidad el fichaje de Neymar.
Madre mía, cómo está la cosa. Gracias, Miguel Ángel.
A vosotros.
Datos claves de lo que se habla es de un fraude fiscal de 2,8 millones de euros por parte de Bartomeu. 94,8 millones de euros como cifra del coste total de la operación del brasileño. Barça y Rosell, 9,3 millones de euros de desfase fiscal. Y Rosell actuó por su cuenta ocultándolo al Fútbol Club Barcelona, a la junta directiva del club. ¿Alguna reacción en azulgrana, Edu Polo?
¿Qué tal? Muy buenas, Paco. Por ahora no, les ha pillado por sorpresa, sobre todo esta posible imputación de Bartomeu por delito fiscal por valor de 2,8 millones. El resto más o menos sigue el curso que ya se esperaba en el club, y a esta hora mantienen silencio, están estudiando todas las nuevas medidas adoptadas por la Fiscalía y quizás a lo largo de la tarde se pronuncien. Por ahora, como digo, guardan silencio, aunque sí que nos dicen que en ningún caso va a haber pacto con la Fiscalía. Parece que la Fiscalía estaría dispuesta a pactar siempre y cuando el Barça haga efectivo el pago a Hacienda que falta. Ya tienen, de hecho, provisionados 8,9 millones de euros en el presupuesto de esta temporada, pero ese pacto implicaría aceptar los delitos y el Barça no está dispuesto a hacerlo.
¿Qué rachita lleváis, Edu, de verdad?
La verdad es que sí, no hay semana tranquila.
No, ninguna. Volveremos a Barcelona con más temas en una semana en la que además el Real Madrid afronta la primera verdaderamente clave en el campeonato de Liga este año. En seis días se va a medir primero al Sevilla, en el aplazado por el Mundialito, y después al Atleti, el sábado en el Calderón. Dos victorias serían un golpe tremendo encima de la mesa del campeonato y cualquier tropiezo sería entendido como síntoma de debilidad de sus perseguidores. Tenemos un derbi en el fin de semana al que volverá Cristiano tras la sanción y que hoy ha vuelto a los entrenamientos tras tres días de permiso en el club. Permiso del que ha gozado Messi también, que por asuntos personales, hay que decirlo así, se ha ausentado de la sesión del Barça. Así que Real Madrid, Barça y Atleti llegan este lunes habiendo hecho los deberes deportivos el fin de. Eso sí, los que más sufrieron fueron los azulgranas, como decíamos, ante un Villarreal que les metió un problema, y los problemas crecen si Luis Suárez no marca. Vino como goleador, lo era en el Liverpool, en el Barça lleva 5 goles en 18 partidos. Los mismos que Uche o Arruabarrena, por poneros dos ejemplos. Y 2 goles en Liga. Hay cierta preocupación en el entorno, pero queda en el entorno. En lo que sí hay preocupación, además de lo de la Fiscalía, es por el futuro de Dani Alves. Atención, ayer la representante de Alves estalló en la previa del partido en Canal Plus. Alves no seguirá en el Barça.
Puedo decir que el Barça no se ha puesto en contacto con nosotros. Vemos esto como que realmente no tienen interés en renovar a Dani. Y a partir de ahí nos estamos moviendo con las propuestas que tenemos.
Hoy por hoy se puede decir que Dani está más fuera que dentro del Barça.
Sí, está más fuera que dentro porque realmente no se ha puesto en contacto ni para decir que no cuentan con él.
¿Quiere el Barça renovar a Dani Alves?
Bueno, ahora son temas que no hablamos. No, no corre prisa. Además, no estamos solo planificando la temporada que viene. Estamos ahora muy centrados esta temporada en lo que significa lo que queremos conseguir este año. Y habrá tiempo para hablar durante febrero, marzo, abril.
Tanto, que termina contrato.
Bueno, pero yo creo que ahora no nos toca.
No tengo que pronunciarme públicamente sobre ningún tema de estos. Esto es un tema del club, de la dirección deportiva y yo se he centrado en que Dani Alves dé su mejor rendimiento y esté en su mejor versión, que es lo que estamos viendo.
A ver, la representante, Dinorah Santana, dice que está más fuera que dentro Alves. Bartomeu, el presidente, que no toca hablar de ello, cuando es un jugador de referencia. Y Luis Enrique, que es cosa de una dirección deportiva, que por cierto, tras lo de Zubi, está aterrizando. Vamos, que tiene una pinta de que Dani Alves se va al Paris Saint-Germain, que no veas. Estaremos en Barcelona, como os decíamos, y en Inglaterra, donde un par de medios de comunicación hablan del futuro de David De Gea, vinculado al Real Madrid. Es más, hablan de que solo renovaría con el Manchester si se mete una cláusula especial en el contrato que os vamos a contar. Es un lunes muy futbolero que tiene malas noticias en San Sebastián con la confirmación de la lesión de Carlos Vela. Rotura de menisco interno, entre 1 y 2 meses de baja. Se ha lesionado tu doble, Aitor Gómez.
Sí. ¿Y qué le vamos a hacer?
No sé, pobre hombre, ¿no?
Parecía menos grave, ¿eh? Pero es verdad que cuando en el Bernabéu dijo Mois en la sala de prensa que tenía afectado el menisco, ya nos temíamos lo peor. Hoy ha pasado por el quirófano. ¿Sí? 2-3 meses me has dicho antes, ¿no? Que,
no, entre 1 y 2.
Entre 1 y 2.
Sí.
Bueno, pues problemas para la Real Sociedad porque es el referente. No porque sea mi doble, sino porque es muy bueno.
Es más guapo Vela, pero tiene más calidad Aitor, ¿eh?
¿En qué?
No, en el fútbol.
En
fútbol,
todo,
no.
En la vida.
Toque, toque, toque.
Venía tocado, no Aitor, sino Vela.
Ah, vale.
No, yo también venía tocado, créeme.
Bueno, pero no jugaste, ¿no?
No jugué.
Aquí estáis tocados.
Jugué la Super Bowl ayer.
Bueno, de la Super Bowl luego hablamos. Hoy tenemos que hablar antes de un buen partido entre 7º y 5º de la Liga, Málaga y Valencia, que van a cerrar la jornada con un encuentro que pinta muy atractivo. Luego llevemos allí. Y os contamos cómo el partido de segunda suspendido entre Osasuna y Zaragoza está sin fecha, porque hay previsión de nieve en Pamplona toda la semana. Y también como en segunda puede caer esta tarde Álvaro Cervera como entrenador del Tenerife. Pero fuera del fútbol, el día trae más cosas. De hecho, nos tenemos que ir ahora mismo hasta el aeropuerto de Barajas, porque la selección española de balonmano se ha traído del Mundial de Qatar la denominada medalla de chocolate, es decir, el cuarto puesto. Venimos sin medalla, sin preolímpico en casa y sin muchas ganas de nada. Pero como estos son unos cracks, no han eludido el hablar ante los medios de comunicación y está Diego González para abrir con un protagonista. Así que Barajas, Diego González, te pillamos saliendo del aeropuerto con la expedición española. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, saliendo del aeropuerto, nada, cada uno ya tomando camino a sus destinos y vida morros. ¿Dónde te vas? Hola, vida, muy buenas.
Para casa, ¿no? Un día de descanso y ya miércoles partido, así que poco descanso, pero bueno, se agradece.
La verdad es que te tenías que ver, Paco Jo, la cara de Vida Morros, porque es pues la viva imagen, ¿no?, de la batalla que ha sido española en este Mundial, como todas las demás, ¿no?, con la dureza que ha habido, para luego al final no poder celebrarlo, ¿no? Qué lástima, ¿verdad?
Sí, la verdad que hemos hecho un gran campeonato para irnos con las manos vacías y eso es lo que más nos duele, ¿no? Creo que hicimos muy buenos partidos, incluso el de Polonia, que no fue todo lo bueno, creo que lo teníamos ganado, y al final los últimos 7 o 8 minutos no lo gestionamos bien, y sí nos escapó, fuimos a la prórroga, y ahí fueron mejores que nosotros.
En general, ¿qué conclusión saca la selección española? Vida Morros desde la defensa, ¿qué conclusión saca?
Bueno, sinceramente creo que esta es la línea que hay que seguir. Seguir trabajando como un equipo, ser humildes, luchar cada balón, cada segundo de partido, creo que es el camino, ¿no? Eso que nos ha llevado hasta semifinales durante los últimos 4 o 5 campeonatos, y eso que nos tiene que seguir llevando lejos en el resto de campeonatos. Está claro que es una decepción el volver a casa sin nada, pero estamos haciendo bien las cosas y hay que seguir por esta línea. Y ya se nos olvidará pronto.
Venga, recupera la sonrisa, que vaya bien.
Muchas gracias, un abrazo.
Vale. Pues las palabras de Vida Morros, Paco Jo, nada, a puntito de salir del aeropuerto.
Me imagino.
Algunos, porque otros directamente, como te ha comentado, pues se van para Barcelona.
Gracias, Diego. Dijimos que íbamos a estar con ellos hasta el final y hasta el final hemos estado. Nos quedamos jorobados con el cuarto puesto, pero eso significa que en el mundo solo hay 3 mejores que nosotros. Que visto así, la cosa, la verdad es que no está tan mal. Y lo que está definitivamente bien es que antes de la primera pausa os contemos la noticia curiosa del día. Hoy José Palacio, que le toca a él, ha probado con un peligroso famoso cóctel de fútbol y sexo. A ver qué sale, José.
Y si ya le mezclamos Twitter, como diría el gran Javier Herráez,
pues va a acabar fatal. Mal,
niño. La curiosa llega desde la Premier y tiene como protagonista Robert Hutt, el defensa del Stoke de Bojan y Muniesa, que se debió aburrir mucho en casa y la verdad es que la lió. Os preguntaréis por qué. A ver, pues porque comenzó a participar a través de esta red social en un concurso porno que consistía en la publicación de fotos de torsos desnudos, andróginos o de personas que se habían sometido a operaciones de sexo. Allí invitaban a adivinar si esa persona tenía pene o vagina. Madre. Se debía aburrir mucho el muchacho porque participó hasta en 10 fotos dando su veredicto, si queréis saber, acertó 8, hasta que otros tuiteros se dieron cuenta y se generó una ola de indignación, quejas y denuncias porque este concurso allí está considerado como bastante homófobo. No pasó inadvertido por la Federación Inglesa, que ha decidido sancionarle con 2 partidos y va a deber pagar una multa de 20.000 euros. La infracción de Hutt data de principios de año, pero la Federación ha decidido la sanción este mismo fin de semana. No sabemos si por esto mismo también el Stoke le ha alargado y le ha mandado cedido al Leicester.
Menudo tipo. En fin, vamos a estar en Inglaterra, ¿eh? Os vamos a contar lo último sobre el futuro de David De Gea y vamos a estar en Barcelona con lo último de Dani Alves. Y resumimos la Super Bowl, que tenemos despierto a Ponsetti aún hasta ahora. Así que vamos al lío ya, que la presentación nos está quedando larguita. Las 3 y 16 minutos, Ser Deportivos.
Este comienzo de año en Canal Plus vas a vivir mucho más fútbol del que puedas imaginar. Disfruta ahora de los octavos de Champions, Schalke Real Madrid, Bayer Leverkusen Atlético y Barça Manchester City. Liga, Copa y toda la Champions por 10 euros al mes masiva hasta junio. Llama ya al 902 45 44 00 o entra en canalplus.es.
Tú frente a la radio con el boleto en la mano. El resultado es 0-0 y no pasa nada. Y si marcan, tienes 15. Y llega el minuto 90 y no pasa nada. Y si marcan, eres millonario. Y se saca una falta y todo cambia. Gol. Tienes 15 y eres millonario. El 8 de febrero con la quiniela, superbote de 4 millones y medio de euros. La quiniela.
Vamos a estar en Inglaterra con el futuro de David De Gea y vamos a estar en Barcelona con lo que pasa con Dani Alves. Pero antes de eso, vamos a abrir con una de esas noticias que encanta Javier Herráez. Comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol. Ojo, sobre ya Miguel mal. Cardenal.
Cuidado.
Primera frase. Miguel Cardenal no dice la verdad.
Vaya.
Me voy a saltar 8 puntos de la nota del comunicado. Me voy al último. Punto 9. La Real Federación Española de Fútbol considera que la actitud del secretario de Estado incurre en un abuso de derecho y de poder y que ha utilizado y utiliza de forma torticera los datos de la auditoría de cuentas, de la revisión limitada y otros gastos federativos, comunicando y filtrando con mala intención y ánimo de perjudicar gravemente la imagen de la Federación Española de Fútbol y en consecuencia del fútbol español. Por todo lo expuesto, que es larguísimo, queda claro y demostrado de manera fehaciente que el secretario de Estado no ha dicho la verdad. De momento, ¿dónde está el señor ministro de Cultura, Educación y Deporte? Concluye el comunicado oficial de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Dónde va a estar Aitor Gómez?
Pues está ahora llegando, creo, de Qatar, donde ha estado en el Mundial de Balonmano, y va a estar esta noche a las 12, aquí sentadito, donde estoy yo, donde está Mario Torrejón, en el larguero con José Ramón de la Morena.
Pues aquí va a estar.
Hay polémica entonces, ¿no?
Hay polémica. Sí. Pero también hay que decirle a la Federación Española de Fútbol que tranquilo con su imagen, que no, está por los suelos, así que no, tranquilo, que no hay ningún problema, que no se preocupe por el Cardenal, vamos.
Que no de la selección española.
Esto la gente, que lo único que le gusta es ver los partidos. Tal, no sabe ni de lo que le estamos hablando, pero sí que sabe de la imagen que están dando todos los dirigentes, que es lamentable.
Le voy a contar de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que la Federación recibe unas subvenciones de dinero público que no quiere.
No sabe dónde están.
Exactamente. No quiere decirle a dónde van a parar a la Secretaría de Estado y a todos los españoles. De eso estamos hablando, de una cosa tan sencilla y simple como esa, que seguramente irán a parar a buenos sitios, pero cuando no se dice, surge la sospecha. Y por esto viene todo el lío de comunicados, cruces de declaraciones, etcétera, etcétera. Bueno, cruces de declaraciones no. Las declaraciones las hace la Federación Española de Fútbol, que acusa, y la Secretaría de Estado para el Deporte lo que hace
es tratar
de explicar y defenderse.
Que se pregunta a la Federación dónde está Cardenal, con mucha libertad y libertinaje, después de haber desaparecido Villar durante 3 semanas cuando se reunió todo el mundo para evitar la violencia en el deporte.
A margen de eso, es que Cardenal estaba en la Federación siendo miembro del Comité de Competición durante muchos años. Así que se conocen perfectamente.
Bueno, que estén tranquilos. Esta noche el secretario de Estado del Deporte va a estar, para que nadie lo dude, en el larguero,
a las 12,
con José Ramón de la Morena. Inglaterra, Antonio Fuentes, muy buenas tardes.
Hola, Paco Fo, ¿qué tal?
Vamos a contar temas más deportivos. ¿Qué publica la prensa inglesa sobre el futuro de David De Gea y una cláusula que quiere incluir en la renovación si lo hace con el Manchester?
Bueno, pues el Daily Mirror dice que el Manchester está puesto manos a la obra ya a renovar a De Gea. De Gea, hay que recordar que le quedan solo 18 meses de contrato con el United, acaba en junio de 2016, y lo que dice el Mirror es que para tratar de convencer a David De Gea de que tiene que seguir en el United, le van a permitir incluir una cláusula que le permite salir al Real Madrid en caso de que el equipo blanco vaya por él. le van a ofrecer un contrato multimillonario de 200.000 libras a la semana, y la cláusula para que pudiera salir al Real Madrid estaríamos hablando de unos 40-45 millones de libras. Lo cierto es que el United tiene que renovarlo ya, porque solo le queda un año y medio de contrato, y parece que por ahí pueden ir los tiros, teniendo en cuenta que es muy complicado que De Gea y Valdés puedan seguir siendo dos porteros del mismo equipo el año que viene.
Los tiros cada vez están más claros hacia dónde van, las cosas como son. Gracias, Antonio, un abrazo.
Un abrazo.
En el entorno del Real Madrid, ¿qué se comenta, Javier Herráez, sobre el futuro de David De Gea?
Hemos contado aquí, Mario, yo muchas veces, ¿no? Es un jugador que le gusta mucho al Real Madrid y que acabará en el Real Madrid. Lo que ocurre es que la fecha es la complicación que puede tener esta operación. No puede venir este verano. Lo que ocurre es que si sigue Keylor Navas, si sigue que Casillas, que le quedan dos años y medio de contrato, ¿dónde cuadraría De Gea, no?
Cuadraría quizás, después.
Claro, efectivamente después podría cuadrar, pero ahora mismo, el próximo año, ya dentro de cuatro meses, él está loco por la música, pero es el problema, ¿es este año o el siguiente? Pero De Gea juega en Madrid, seguro.
Yo digo que no sé exactamente en qué punto están las conversaciones, si las hay, entre David De Gea y el Real Madrid.
Tú no lo dices, yo te digo si las hay.
Pero sí que te digo que entre David De Gea está muy tranquilo. Muy tranquilo, o sea, no sé qué sabrá él, pero él está muy tranquilo con su futuro. Muy tranquilo.
Yo lo que puedo decir es que David De Gea ha hablado esta semana con los compañeros del Enganche, que es una revista digital muy chula, que en este número va de porteros, y ha dicho esto: diplomáticamente correcto, primero sobre su futuro en Inglaterra y sobre todo también luego con Iker Casillas.
Siento muy querido allí, se vive muy bien, estoy feliz y bueno, que centrarse este año a hacer las cosas bien y meter al equipo arriba. Creo que ha sido una referencia para cualquier portero, ¿no? Y verlo por la tele, ahora estar entrenando con él, pues la verdad que es una maravilla.
Yo lo que digo es que David De Gea y el Real Madrid son un noviazgo, que están dispuestos por parte de los dos a acabar en
Madrid. Se están conociendo, ¿no?
Se quieren, están separados.
Pues a De Gea le preocupa Eurovisión,
es lo que le preocupa a De Gea a mí.
No,
tome caso a mí que...
¿Preocupado no está? No, no está, yo creo que la verdad es que no está preocupado. El que sí que tiene motivos para estar preocupado es el Barcelona, ya no solo con lo de Neymar, Edu Polo, sino con el nuevo problema que le ha surgido en el futuro sobre Dani Alves, ¿no?
Sí, ayer habló su exmujer, pero que sigue siendo su representante.
También son cosas curiosas las que se dan.
Son cosas bonitas que al fútbol, ¿eh?
Es raro para todo.
Sí, sí.
Su exmujer se instaló aquí, compró un club, el San Andreu, es la máxima accionista y sigue siendo la representante de Dani Alves. El problema que tienen es que no encuentran interlocutor válido en el Barça, porque no está Zubizarreta, no está su segundo, que era Puyol, tampoco están los ayudantes, Narcís Julià y Albert Valentín.
Y te extraña de que tengáis pollo por día, ¿no?
Me extraña, sí. Entonces, a la espera de que llegue Ariedo Braida, que de momento es la solución, junto con Reixac, para formar una comisión deportiva. No hay interlocutor, solo Bartomeu, que dice que está pensando solo en el presente y no en el futuro. El año que viene el Barça se puede quedar o se va a quedar sin Dani Alves. En la plantilla solo cuenta con Montoya y con Douglas y además no puede fichar. Así que la idea del club será fichar un lateral, no inscribirlo y tenerlo en la nevera hasta el mes de enero, que esté cuatro meses sin jugar. Una chapuza, pero es la única solución que pueden hacer para tapar el agujero que les quedará. La relación entre Alves y el Barça a nivel de contractual está rota y prácticamente, a no ser que la situación gire por completo en los próximos meses, prácticamente se puede dar por hecha su salida el próximo verano.
Alves, Neymar, la verdad es que hay días que no que vayáis a lío por jornada, sino que tenéis dos en uno.
Sí, estamos acostumbrados ya, ¿eh?
¿Hay alguna novedad más? ¿Ha hablado Jordi
Alba? Sí, se arrastra el último lío, o el penúltimo, porque ya no sé cómo calificarlo, las declaraciones de Mati el otro día desvelando o confirmando el pique entre Messi y Luis Enrique.
Eso buenísimo.
Hoy ha hablado al respecto Jordi Alba. Ya no pierde el tiempo en confirmar o desmentir, pero sí que defiende que el vestuario está unido.
Eso. El tema ese ya está olvidado, está todo bien, tanto el míster, todo el cuerpo técnico como los jugadores estamos unidos. Se ha demostrado que a partir del día del Elche, que ya en casa con de la Copa ya empezamos a ganar. El Atlético de Madrid, un partido importante también se ganó y bueno, el ambiente siempre, desde que yo estoy ahí en el Barcelona, el ambiente es buenísimo. Tanto entrenadores como jugadores, o sea que no hay que darle más vuelta, ya está todo bien. Y vamos a hablar de fútbol, que es lo que importa.
Volvemos a estar en Disneylandia.
Sí, sí. El día que llegue Disneylandia de verdad lo van a flipar, le va a parecer el paraíso.
Hay una cosa que dice, vamos a creer.
Hay una cosa que dice siempre Romero, que es que cuando hay líos en el Madrid, que esto es cíclico y siempre hay líos en el Madrid, dice, fíjate cómo será el equipo que siguen ganando en todo esto. Bueno, pues fíjate lo buenos que sean muchos del Barça, la mayoría de los jugadores del Barça, que siguen ganando pese a todo lo que hay alrededor.
No, tiene mucho mérito, desde luego, lo que está haciendo la plantilla del Fútbol Club Barcelona. Por cierto, que hasta el jueves ha dado fiesta a la plantilla Luis Enrique, ¿no?
Sí, y podemos decir que Leo Messi ha cogido puente.
Sí, porque va a tener cuatro días.
hoy ha hecho fiesta o no ha ido al entrenamiento con permiso del club.
No era gastroenteritis nada.
No. Hoy, por lo menos lo ha anunciado a tiempo, motivos personales, permiso Luis Enrique, no ha ido a entrenar. Mañana y el miércoles tienen fiesta, así que hasta el jueves no van a volver a entrenar. Eso no quiere decir que no haya actividad, porque el miércoles una expedición del Barça se va a Qatar. Han suspendido, por suerte, el amistoso que estaba previsto para el miércoles en Qatar, pero no los actos publicitarios, así que Neymar y Piqué se comen el marrón y se van el miércoles a pasar el día a Qatar a representar al Barça. Y el jueves, José María Bartomeu se va a ver al Papa. Está en el Vaticano.
Bartomeu
no,
está
bien. No sabemos si
una ronda tremenda.
O sea, viene mal, Edu.
¿Verdad? Igual aprovecha para confesarse, pero el jueves va a estar en el Vaticano.
Bartomeu está en todas partes últimamente, desde que
pero
ha hecho
la no campaña, ¿eh?
No. Es una casualidad.
Hombre, tener al Papa de tu lado siempre tiene que ayudar en una campaña, ¿eh?
Sí, sí.
Papas de San Lorenzo. Objeto con este Papa, que este Papa aprieta, ¿eh?
Insisto, no está en campaña. Y además ha pedido Bartomeu respeto a todos los que se vayan a presentar, porque todavía no estamos en campaña electoral.
Cuidado con el Papa, que va de blanco y es cristiano.
Cuidado.
Un equipo azulgrana.
Eso sí.
Y la hay muy fino. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
Vamos a la resaca de lesiones del fin de semana, que hay dos delanteros importantes que salen muy tocados. Los dos en el norte. Hola, Roberto Ramajo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pacojo? Muy buenas.
La Real se va a quedar sin Carlos Vela una temporada, que hoy ha pasado por el quirófano tras el partido del Bernabéu, ¿eh?
Mira, y además calentito, acaba de llegar el parte médico de la operación a la que ha sido pues intervenido esta mañana el delantero mexicano en Vitoria por el doctor Miquel Sánchez. Le ha practicado una
Espera, una operación en el menisco, hazme caso.
Sí, bueno, bien, vale, bien, perfecto. Una operación en el menisco interno que le va a mantener ingresado hasta mañana, y si presenta buena evolución, sin complicaciones, se entiende, va a ser dado de alta mañana, de alta hospitalaria, para iniciar su recuperación ya en Zubieta. Y esto es noticia, porque nunca los partes médicos de la Real traen periodo de recuperación. Dice que la mayor parte de estos casos, de este tipo de lesiones, se consigue superar tras 8 semanas de rehabilitación. A partir de ahí hay que ponerse al ritmo de competición del resto de sus compañeros, así que 2 meses y medio mínimo para el delantero azteca.
Es una lesión importante y es un tiempo de recuperación largo, y es un detalle por parte de la Real Sociedad que después de la operación se fije también el tiempo que van a perderse los aficionados a una de sus estrellas, que está muy bien, no solo por la prensa, sino porque los aficionados sepan cuánto tiempo se pierden.
El comunio.
Principalmente por eso, por los aficionados.
Principalmente por los aficionados, no por el comunio, Mario. Y ya puestos, el Eibar también se va a quedar como 1 mes y medio más o menos sin Manu del Moral, ¿no? Que se lesionó en el partido contra el Atlético de Madrid, Robert.
Sí, esta mañana también ha sido operado en el Hospital Donostia de pues esa fractura del arco cigomático izquierdo, el pómulo de su...
Joder, tanto
su
cara, que
se partió la cara por el equipo, vamos.
De su cara izquierda. Eso es. Se fracturó el pómulo, ha sido esta mañana operado. En este caso, todavía estamos a la espera del parte médico. No ha habido complicaciones en la operación. Y en este tipo de lesiones nos cuentan desde el club que más o menos 1 mes de baja mínimo para que pueda estar plenamente recuperado de la operación, de la fractura en el pómulo, y a partir de ahí, pues quizá otros 15 días más para que pueda ya ejercer su labor como futbolista sin ningún tipo de complicación.
Luego me envías por WhatsApp cómo se dice eso de la operación de menisco.
Abrimos contigo el 1 de enero de 2016, ¿vale?
Meniscectomía, que ya lo digo bien, y maxilofacial, que es lo que le ha
operado. Menos mal que hiciste periodismo y no medicina.
Para lo gazapos que vas, eso seguro.
Un abrazo, Robert.
Un abrazo, compañeros.
Eso de resaca de la jornada en forma de lesiones, pobre, la verdad.
Por cierto, que Bale tiene un golpe, sin importancia, mañana va a entrenar con los compañeros.
No ha tenido ningún tipo de paso.
No ha tenido, es un golpe, sin más, no me han especificado.
Mucho más sencillo.
Lo que tiene exactamente, pero vamos, parece que mañana va a poderse entrenar y va a poder jugar. El que no va a poder hacerlo es Coentrao, que sigue entre algodones. Y si Marcelo tiene tarjetas, a lo mejor Nacho tiene su oportunidad frente a Sevilla, ojalá.
Resaca de la jornada en forma de lesiones, una jornada que no ha acabado todavía en primera. Tenemos esta tarde un partido muy bonito, bien atractivo, en la Rosaleda. Tenemos el Málaga-Valencia sin Antunes, que lo traspasó, creo, ayer, el Málaga al Dinamo de Kiev. Eso, ¿y qué más de última hora del choque? Málaga, Enrique Aparicio, cuéntanos, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues que el Málaga no ha ganado en este 2015, por lo tanto hay muchas ganas de hacerlo. 4 novedades en la convocatoria: Sergio Sánchez, Boca, Recio y Samuel vuelven por Antunes, ya que es causa baja definitiva. Tisone, Duda y Filipenko. El Valencia está en Málaga desde ayer por la mañana, se entrenó en el anexo, jugará los mismos que le ganaron al Sevilla, y Nuno dijo que el Málaga es un rival directo, algo que no ha hecho ni mucho menos gracias a Javi Gracia.
Mira, estamos hoy chispositos, la verdad.
Qué bonito.
Las cosas como son. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo.
Séptimo contra quinto en Liga. La verdad es que es un buen partido el que completa la jornada. Vamos cerrando esta primera media hora. La Super Bowl bien, ¿no, Mario?
La Super Bowl fantástica, partidazo. Ganaron los Patriots, como no podía ser de otra manera.
Con Tom Brady como figura.
Con Tom Brady, que consigue su cuarta Super Bowl y pasa a ser ya una figura a la altura de Joe Montana, que es el que conocíamos todos cuando no sabíamos nada de
la figura. La figura no fue el que trincó la bola en la jugada.
¿Cómo?
Sí, sí. La figura fue el que trincó la bola en la última jugada, pero el mejor del partido fue Tom Brady.
No, a ver, digamos, imagínate que Cristiano hace un partidaco espectacular, marca un hat-trick, por ponerte un ejemplo, pero el que salva el último gol que por el que va a la prórroga es Bale en el último segundo en la línea.
Debatís en la desconexión. Son las 3:30 de la tarde, 1:00 en Canarias, seguimos en Ser Deportivos, hay muchos compañeros que van a contar más cosas hasta las 4.
Wilson.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Por favor, un Megane Limited.
Megane Limited, con radar de proximidad trasero y climatizador automático Bizona.
Sí, por favor.
Lo quiere con 2 años de mantenimiento incluido, ¿verdad? Es gratis.
Sí, claro.
Pues son 12.000 euros nada más, señor.
Si tienes hambre de Renault Megane, sáciate con un Renault Megane Limited super equipado por solo 12.000 euros. Oferta Recibanco Multiestreno. Consulta condiciones. Compruébalo en la red Renault de la Comunidad de Madrid.
Playa o montaña, azúcar o sacarina, pera o manzana.
Seas de Android o de iPhone, ya nos tienes en tu bolsillo. Descárgate gratis las aplicaciones de Ser Madrid Sur y la radio te acompañará cuando quieras, donde quieras. La radio líder en directo con la información más cercana, los vídeos, los sonidos y las imágenes que no te quieres perder al instante. Nuevas aplicaciones Ser Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
Música de fondo, abrimos hasta ahora nuestra habitual barra libre de los lunes, con Benzema como protagonista del Real Madrid, con el tridente de ataque mandando en el Barça, con el Atlético de Madrid manejándose muy bien en Eibar, con el Athletic de Bilbao regresando a la senda de la victoria. Parecería que la actualidad está plácida, pero ya veréis cómo plácida del todo no va a estar. Damos la bienvenida a los 4 habituales cracks de esta sección. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco Juan? Muy buenas a todos.
Hola, Manuel Esteban, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Encantado de saludar a todos.
¿Qué tal, Jordi Martí, Barcelona?
Igualmente, buenas tardes a todos.
Hola, Íñigo Martínez, Bilbao, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
No sé por dónde empezar, no sé si empezar por Neymar.
Felicidades, Íñigo.
Oye, creo que no sé si es la primera vez en toda la temporada, no he echado cuentas en que ganan los 4 equipos que empezaron la temporada de Champions.
Estaba echándolo yo también. Esta mañana estaba mirando si ha habido algún fin de semana de ese estilo y no me salía ninguno que hubieran ganado los 4 equipos Champions. Pero mira, este ha salido.
Pues hablamos del Atleti, venga.
Venga, va, saca pecho 30 segundos.
Ah, 30 segunditos, que yo creo que hay brotes verdes de hace unas cuantas semanas y que el equipo va poco a poco hacia arriba. Dicho esto, viene el Barça el domingo.
O sea que es mejor no sacar mucho pecho.
Vamos a tocar ya.
Los brotes verdes no te lo he oído.
Sí,
he debido perder algún
pocas
lunes.
Pocas veces.
No, joder. Yo creo que
lo dices en el local. Vale, no. Yo, aquí no te lo he oído yo.
Pues aquí también lo he dicho.
No, aquí ha rajado más que brotes verdes.
Sí. Pero no pasa nada.
El equipo va poco a poco hacia arriba.
Os llegará, Íñigo, un Barça en muy buen estado de forma. Ya lo has visto, ¿no? Un Barça en
fantástico.
Exactamente, un Barça fantástico en el que Messi y Neymar tiran del carro y de qué manera.
¿Luis Suárez no juega?
Luis Suárez. Pero sí juega, cuidado, vamos a matizarlo. Sí juega, lo que pasa es que de momento no acaba de explotar desde el punto de vista de la faceta goleadora. Todo se andará, pero de momento su contribución es positiva, creo yo.
Maletero de
bota de oro,
Jordi, maletero de lujo de Neymar y de Messi, que para eso le ficharon, para llevar el botiquín.
No, hombre, yo también creo que lo ficharon para también contribuyera con sus goles, pero bueno, también es verdad que Neymar la temporada pasada requirió un año de adaptación. Yo espero que no, el caso de Suárez sea algo parecido. De momento lo que nos ofrece es trabajo colectivo, esfuerzo, en fin, mucho sacrificio, pelea, presión y abrir espacios a Messi, como lo vimos, Manolete, en el partido de Liga contra el Atlético en el Camp Nou. La contribución de Suárez fue definitiva.
Bueno, yo dos detalles. A mí Luis Suárez me parece un crack. Comparar un año de adaptación de Neymar con otro de Luis Suárez yo creo que no procede, porque Luis Suárez tiene una liga igual de competitiva que puede ser la Liga Española como la Premier.
Sí, pero Neymar, hay una cosa solo, Antonio, una cosa.
Dime, fíjate
que él, en Inglaterra, muchos de los goles que hacía es sobre todo aprovechando los espacios que generaba la propia dinámica de la liga inglesa, ¿no? Aquí se está encontrando sin espacios.
Pero que Luis Suárez es un futbolista ya maduro que no necesita un año de adaptación a Europa como si necesitaba Neymar, que para mí está haciendo una temporada espectacular. Y tres, siendo verdad que para mí Luis Suárez es un crack, uno de los mejores 5 delanteros del mundo, y yo creo que no necesita un año de adaptación, me parece que su aportación al equipo ahora no está siendo superior, por ejemplo, a la mejor aportación del mejor Pedro en el Barcelona. O sea, yo creo que a Luis Suárez se le ficha para crear espacios, se le ficha para trabajar, se le ficha para hacer en cómputo general una buena actuación, pero a Luis Suárez se le ficha para marcar goles.
Sí, pero lo importante es que los otros dos los marquen.
Hombre, claro, ya.
Mientras no habrá ruido, mientras los otros dos los marquen como los están marcando.
Yo, de todas formas, la sensación que tengo, yo te lo comentaba la semana pasada, Jordi, yo creo que el Barcelona ha pasado por una crisis muy grave, pero muy, muy grave, y te dije que había salido
decía Mascherano que no lo habíamos inventado todo.
Pues, pero yo creo que ha salido reforzado y está jugando como nunca. Como nunca de este año, por lo menos.
Ah, vale, o sea, el mejor momento del año, seguro. O sea, eso seguro, eso es evidente.
Bueno, yo creo que el Barcelona está jugando bien al fútbol. Creo que está jugando su mejor fútbol de la temporada. Pero yo creo que el Barcelona atrás tiene serios problemas. Yo creo que el Barcelona en defensa, quitando el portero, que me parece que está siendo, no un descubrimiento, porque en la Real Sociedad estaba haciendo temporadas muy buenas, pero luego hay que llegar al Barcelona y ponerse en la portería, que te tiren tres veces y sacar tres balones. A mí me parece que en el sistema defensivo del Barcelona tiene serios problemas. Y si no, echar un ojo a ver cuántas veces el Barcelona ha dejado a cero este año la portería, tanto en el Camp Nou como fuera del Camp Nou.
No sé, Antonio, si vas muy bien con este comentario, porque hasta donde yo sé, el Barça es el equipo menos goleado.
No, me da igual.
Gracias al portero.
Que me da igual. Es que la Liga, eso no significa que cuando haya jugado contra equipos importantes, como por ejemplo ayer el Villarreal, te recuerdo que el Villarreal se pone por delante. A mí me da la sensación de que el Barcelona, que por cierto debe ser el menos goleado, entre otras cosas, a lo bien que está Bravo, el Barcelona, como sistema defensivo, yo creo que tiene serios problemas.
¿Entonces que está mal Casillas o qué, Antonio?
No, Casillas no está mal.
Joder, le mete más goles y los problemas defensivos los tiene el Barcelona. Si también es que también la Real se puso por delante. Jordi, dile algo a...
No.
Yo sí le dije algo.
No, estoy reflexionando sobre el argumento y estoy tan conmocionado.
¿A ti te parece que el Barcelona... ¿Te parece que el Barcelona recupera donde recuperaba? ¿Que Busquets defiende como defendía? ¿Que los dos laterales del Barcelona están como estaban?
Ni de coña.
Es que no puedes comparar el Piqué de inicio de temporada con el Piqué que estamos viendo. En el inicio de temporada Piqué no estaba bien, por eso no fue titular de forma asidua, y ahora estamos viendo a un gran Piqué.
Bueno, pero yo puedo pensar que el Barcelona en partidos importantes tiene problemas defensivos.
Tú puedes pensar lo que te da la gana.
Me pregunta a Íñigo y a Jordi, ¿pensar que tiene problemas defensivos o no?
Tú puedes pensar lo que te da la gana.
Por pensar y por libertad de expresión tienes toda la que te apetece.
Ayer estuvo espléndido. Jonathan Dos Santos le pidió un autógrafo a la salida del partido a Piqué.
Sí.
Y le dio las gracias, por supuesto, ¿eh?
Giovanni,
por si alguien se puede despistar, solo recordar que el Barça ganó. Es que a veces, alguien se incorpora ahora a la tertulia, puede pensar que el Barça perdió 0-8.
Bien ganado en un partido.
Déjame decirte una cosa, Jordi. Lo que sí es verdad es que le estás empezando a coger gusto a que el Barça de vez en cuando juega al contragolpe.
¿Cómo
a que mola?
¿Cómo
a que mola?
Bueno, mira, yo justamente...
¿A que mola, Jordi?
Ayer no tenía ese gusto.
Huguito, mourinismo en Estados
Unidos.
No, señor, exactamente. Yo anoche en el carrusel Manolete lo que pedía es verdad, en algún momento de la segunda parte, y esto, Paco Jo, tienes que dar testigo de testimonio.
Que si los dos escuchando, ¿no?
Yo creo que también les, bueno, un poco de pausa,
sí que sí,
un poco de tranquilidad, un poco de tener el balón, porque hay un momento en que el partido estaba enloquecido y el gol te puede caer de cualquiera de los dos bandos, y creo que esto no es el plan.
La pausa la tenías que haber puesto en el Calderón en el minuto 8 el otro día.
Que no todo sea Barça.
Por cierto, Benzema ha marcado un gol, ¿no? Al parecer
marcó dos, alguno más.
Alguno que al parecer veo en todas portadas, no sé qué puedo pasar. No, yo no vi el gol, pero dicen que está aquí, no sé.
Por la tele, que me hace la pena.
Aunque Jordi,
tan espectacular como para llenar todas las...
El del Sevilla es bastante mejor, pero ya sabes que los palmeritos blancos tienen que salir a relucir.
Es que es lo que yo me temo.
El Sevilla es bastante mejor.
Como aquí afortunadamente yo creo que hay pocos extraterrestres que se planten el lunes sin ver el gol de Karim Benzema o cualquier gol de la primera división, por lo menos de la Liga Española, yo creo que el comentario de Manolete y el comentario de Jordi Martí se califica por sí solo, ¿no? Si se pone en duda la calidad del gol de Karim Benzema,
se compara
con el del Sevilla, Diogo, que fue un golazo,
pero de aquella manera,
bueno, pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho más el de Benzema.
Oye, Romero, tras el 4-1 ante la Real, ¿la cuesta de enero de juego del Madrid ha pasado o camufla el resultado
la Real
estuvo lamentable. Yo no sé.
Oye, pregunto.
Cuando Paco Jo dice Romero, Manolete, sabes que me pregunta a mí, ¿no?
No, pero como va con la bandurria por delante.
Vale.
Me adelanto.
Vale, pues nada. Entonces,
vale. Dale, músico.
Primero, el Madrid jugó muy bien. Segundo, la Real estuvo lamentable. Tercero, no entiendo cómo la Real se puede gastar tanta pasta en contratar un entrenador que va a terminar la temporada y no sabemos a qué juega desde que ha venido la Real Sociedad. Dicho esto, es evidente que el Real Madrid con cuatro centrocampistas juega mejor que con tres. No está en duda que el Real Madrid juegue mejor con Cristiano Ronaldo que sin Cristiano, esa no es la historia. El Real Madrid juega mejor con cuatro que con tres, pero yo, y ahí le voy a dar un poco la razón a Manolete, reconociendo que el Real Madrid hizo un partido muy bueno, quiero ver al Real Madrid contra rivales que le metan más presión.
Porque esta semana lo vas a ver.
La Real Sociedad, claro, tuvo 10 minutos la Real Sociedad en la que casi sin querer meten problemas al Real Madrid, que sale despistado y vuelve a recibir un gol en la primera jugada que tenía en ataque en contra. Yo creo que el Real Madrid jugó muy bien, repito, los cuatro del medio estuvieron fantásticos y Yarra de menos a más, pero quiero verle contra un rival superior. Quiero verle contra el Sevilla y contra el Atlético de Madrid.
Dentro de un par de semanitas venís también a Bilbao, tras la oportunidad de verle contra un rival superior.
Antes pasan por los calderos.
Es lamentable.
¿Me vas a invitar a comer como a De la Morena o hago lo de siempre?
Ya sabes que siempre estás invitado ahí. De todas formas, te voy a decir una cosa. Yo estoy con... Mira, lo único que puedo estar de acuerdo hoy con Andoñito es lo del entrenador. Lo de Mois es tremendo. O sea, ayer quitó todo el músculo que tiene. ¿Cómo puedes dejar en el Bernabéu, que sabes que vas a sufrir, a Markel Vergara, que es el que sostiene el centro del campo, quitarle fuera y sacar a todos los tocones?
Porque no entiende al equipo.
No entiende, yo creo que no entiende ni el fútbol español.
Y encima se le lesiona a Vela y vaya lesión.
Ya, bueno, de eso no tiene la culpa.
Una cosita. Ha metido todos los goles que lleva Benzema. No, se me han estado comentando hoy. Han sido el primer toque.
Lo sacará, sí, a un toque. Todos los goles a un toque.
Es tela, Estela. Y el gol de Benzema, fantástico, es más parecido al de Nolito que a ningún otro.
Es que esto es lo que te quería decir, Íñigo. El gol de Nolito se le parece mucho. Es que,
pero
claro,
si no lo has visto, Jordi. Bueno, lo has visto ahora.
Toñito, estos son mis saludos. Era una forma de sacarle, ¿verdad? Es que también...
Claro, comentario como, irónico brutal.
No, pero no,
Antonio,
ahora voy.
Solo una cosa. Tampoco me pareció que el Madrid acusara mucho la ausencia de Cristiano. No sé si... Y luego he leído en el Mundo Deportivo que en los partidos en los que Cristiano está ausente, se mantiene el promedio goleador del Real Madrid. Es curioso este dato, ¿no os parece?
Sí, muy curioso.
Es tan curioso
como impepinable decir que Cristiano es el mejor futbolista del Madrid. Claro, una cosa curiosa y la otra impepinable.
Una cosa no quita la otra, pero es verdad que no dio la sensación de que lo meta a acusar a la banda.
¿Qué quieres decir, Jordi? ¿Que dice mucho del equipo? ¿O que dice poco de Cristiano?
Lo digo para ponerlo todo en su justo
medida. Vale, perfecto.
Que es lo que yo siempre creo que...
Y yo trato de interpretar.
Cuando no está Cristiano, el Barça se resiente, y cuando no está Cristiano, el Marino, ¿no?
No, pero en la línea de lo que dice Mario Torrejón, había una época en la que se decía que el Real Madrid... Y además lo decían concretamente desde Barcelona. Sobre todo lo decía gente como Jordi Martí o como Edu Polo, que a lo mejor no ve los partidos del Real Madrid. Voy a dejar solo a Jordi Martí, que Edu Polo no es correcto.
Y te escuchamos a ti también.
Pero tengo que decir que se decía en una corriente que venía de Barcelona que el Real Madrid dependía más de Cristiano Ronaldo que Cristiano el Barcelona de Messi. Resulta que ahora parece que no, que el Real Madrid cuando no está Cristiano juega igual de bien.
No, tampoco quiero armar aquí un lío con
esto.
Siempre creo que los datos son muy interesantes ponerlos sobre la mesa. El dato que tenemos es que sin Cristiano se mantiene el promedio goleador.
Es un dato duro,
que no es de ahora.
Es interesante.
Ya pasó hacia
pero Javier, es bueno este dato. Es bueno. Es que yo a veces
pienso... Se habla muy bien del equipo que tiene el Real Madrid.
Claro.
Si das datos, porque los das.
Que está bien dado el dato, Jordi.
Bien.
Y tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Manuel Esteban.
Pues yo simplemente que estoy muy optimista.
Muy optimista.
Porque, esta semana como la campaña judeo-masónica contra el Atleti ya llega a ser hasta visceral.
¿A qué campaña?
Es la que aprovecha Simeone y su gente para arroparse, para hacer piña en ese vestuario esperaremos el sábado.
¿De qué campaña hablas, Manuel?
Cosas raras que hacemos,
pero como por ejemplo,
que si protestamos a los árbitros, que si Arda,
les tiramos botas, cosas de estas.
Solo voy a dar un dato, tanto que están hablando de la violencia. En los 3 años que lleva el Cholo en el Atlético de Madrid, no tiene un solo jugador que haya sido expulsado en 5 ocasiones.
Antes de atragantarte, Manolete, mira, te voy a decir que no se está diciendo que el Atlético de Madrid, yo por lo menos no lo digo, yo creo que el Atlético de Madrid tiene un juego intenso, tiene un juego viril, tiene un juego competitivo y a veces pega patadas como la pegan
como
muchos
todo.
Equipos. Sí, pero lo que se está diciendo esta semana es que el Cholo Simeone, que estuvo muy bien en Ipurúa, estuvo lamentable en la rueda de prensa, estuvo lamentable en el partido. Correcto. Que le volvió a hacer un corte de mangas al árbitro, le preguntan en la rueda de prensa y lo que tiene que hacer el Cholo Simeone, que es un fenómeno, es pedir perdón, y estuvo lamentable Arda Turán. No hay campañas, no hay decir que el Atlético de Madrid es un juego violento. Lo que hay es una semana en la que jugadores del Atlético de Madrid y el entrenador del Atlético de Madrid han tenido un comportamiento
lamentable.
El mismo lamentable.
Perdón que hizo Cristiano cuando no salió pero limpiando.
No tiene nada escuchadme.
No, pero que cuando las cosas están mal todas. Es decir, claro. Hay gestos que están mal. Los claro, ¿por qué no Messi se dice, o Arda Turán?
¿Por qué no se dice de CR?
Pero como que no se
dice partidos.
Y por cierto, te quiero decir una cosa. A mí el perdón de Cristiano Ronaldo tampoco lo tengo en cuenta porque a mí el Twitter, yo creo que los jugadores
estoy
lo tienen
contigo.
Que hacer. Pero te digo una cosa, pero eso es ya algo más de lo que han hecho Arda Turán y Simeone, que no lo han dicho.
Que ese perdón es de la entrada, no del gestito del escudito, como soberbio el Atlético.
Que me da igual, que te repito que Cristiano...
Llamando la atención a Mandzukic por su rabona fuera de sitio,
no, perdona,
que eran un chulería fuera
no escuchaste
de
ayer a, no escuchaste
a
ayer a Hugo,
a Don Hugo siempre.
No solo,
soberbio, claro, soberbio, está, no estoy diciendo, bien. Soberbio.
Pues esos son los comportamientos que hay que aplaudir, es decir, ese tipo de comportamientos. Y luego, los malos, da igual que los haga Cristiano Ronaldo, Leo Messi, Arda Turán o lo haga uno del equipo de mi barrio. Da lo mismo, el comportamiento será malo independientemente de que lo haga. Y hay que penalizarlos, hay que contarlos y hay que sancionarlos. Sancionarlos también, ¿eh?
15 segundos. ¿Eh?
Que somos el demonio.
Madre de Dios. Conclusión. Bueno, los cuatro equipos han ganado este fin de semana, que os quede claro.
Mal.
Un abrazo a los cuatro, campeón.
Hasta luego.
Hasta luego. Las 4:45, 1:00 en Canarias. Seguimos aquí en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Radio Madrid y Roberto Merino te invitan al Calderón. Puedes ser el ganador de una entrada doble para el Atlético de Madrid-Real Madrid del próximo 7 de febrero. Para participar solo tienes que decirnos qué es lo que más te gusta de la ropa de Roberto Merino y por qué. Entra en radiomadrid.es y participa. Entre todas las respuestas, nuestro equipo elegirá la más original, que será la ganadora de una entrada doble para el Atlético de Madrid-Real Madrid. Tienes hasta el 4 de febrero para participar en radiomadrid.es. Tú puedes ser el afortunado. Consulta las bases en radiomadrid.es.
Consigue con As este exclusivo forro polar vale 4. El prestigio de una gran marca a un precio increíble. Solo 19,95. Este domingo, cartilla con As.
Minutos para llegar a las 4 de la tarde, tiempo que dedicamos como siempre en este Ser Deportivos a la actualidad más próxima, a la actualidad más cercana de los equipos
de
fútbol, la de su comunidad, que no sea la comunidad de vecinos. Esta semana no olvidemos que el sábado tenemos un Real Madrid Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid Real Madrid, que se juega en el Estadio Vicente Calderón. ¿Cómo veis que llegan los equipos? El Atlético, por cierto, no ha entrenado, ¿no? Hugo.
No, tiene día de descanso, bueno, tiene toda la semana, por primera vez en mucho tiempo tiene toda la semana para preparar el partido del Real Madrid.
Eso me ha dado. Cuando digo tiene día de descanso, tiene toda la semana, digo, joder.
No, tiene toda la semana para prepararla. En principio, la única duda entre comillas, es la de Arda Turán, que tenía una contractura. Bueno, yo creo que con 7 días por delante va a estar recuperado, va a poder jugar, no hay ningún sancionado, así que en el Atlético de Madrid van a estar todos disponibles. Por cierto, Juanjo, si quieres...
Hay dos nombres de los que te quiero preguntar en el Atlético de Madrid. Uno es el asunto Mandzukic y otro es lo de Arda Turán, si se pactó el descanso con él en Eibar o no. Así que empezamos, si quieres, por Mandzukic y los gestos en Eibar, que tú contabas, ya era Manolete hacía reseña de ellos en la
tarde. Vamos a explicarlo porque, bueno, esta mañana los compañeros del diario AS, a los que agradecemos, se han hecho eco de la información. Bueno, vamos a explicarlo porque hay gente que yo creo que no lo ha entendido a través de las redes sociales, por lo que he visto. El otro día, con 0-3, Mandzukic tiene un pequeño pique con un futbolista de Eibar y es cuando hace primero la rabona y luego la ruleta pegada a la línea de fondo. Bueno, en el Atlético de Madrid, acabado el vestuario, le dicen que en este equipo el estilo no es ese. O sea, si, cuando te piques con un futbolista no es luego chulearle con una rabona o con una ruleta. Y se lo hacen saber. Esto no quiere decir que haya ni un cisma en el vestuario, ni que estén cabreados con Mandzukic, ni que Mandzukic no se hable con el vestuario del Atlético de Madrid. Simplemente le dicen que el estilo del Atlético de Madrid en la victoria y la derrota no es esa. No es la de tener problemas con los rivales cuando va ganando.
Y a mí me parece una postura lógica, después de haber criticado por eso mismo a Neymar en la semana anterior, de manera coherente se le dice a Mandzukic que eso no se puede hacer porque si no es igualmente acuerdo, criticable. Es
y por delante vaya, partidazo de Mandzukic el otro día, pero que le dicen que con 0-3 esos gestos sobran.
Y luego Arda se pactó el descanso para que llegara bien a...
Sí, sobre todo porque tenía 4 amarillas, el partido en Ipurúa en principio iba a ser un partido de mucho desgaste físico y que si no llega a marcar Griezmann pronto yo creo que hubiera sido mucho desgaste físico por cómo estaba el terreno de juego, que era tremendo. Y bueno, yo creo que con esas 4 amarillas, con lo cargado que tenía Arda el cuerpo después de los 4 partidos que había jugado consecutivos, pues se pactó que no jugara para que estuviera bien para el derbi.
Estamos hablando de amarillas, son Marcelo y James los que tienen amarilla en el... O sea, están a una amarilla de la suspensión. ¿Jugarán contra el Sevilla o cómo lo veis vosotros?
Yo creo que uno sí, otro no.
James,
yo creo que James sí, y que Marcelo, bueno.
Marcelo, vamos a ver si muestre físicamente, pero Cuentrao ya te contaba antes que no está. Y bueno, yo creo que Nacho merece minutos, está muy bien. Y bueno, es el Sevilla, pero chico, para jugar en el Bernabéu, yo creo que Nacho es mejor futbolista de Cuentrao para mí. Y si Marcelo no está al 100% y tiene el problema de las tarjetas, podría ser una solución. Veremos lo que decide mañana
Ancelotti. Estamos en la primera semana, entre comillas, fantástica del Real Madrid en la temporada en la Liga, ¿eh? Son dos partidos muy importantes.
Muy importantes y que de,
mucho, ¿eh?
Se puede distanciar en la Liga si gana el Sevilla, que es el primer partido y yo creo que el más importante, el clave. Y es verdad que luego es un rival directo, bueno, evidentemente, del Atlético de Madrid.
Y le puede dejar a 10.
Claro.
Si gana Madrid los dos partidos, claro, que tiene, le deja a 10.
De por medio. Y por cierto, quería decir una cosa respecto al toque de atención, que por cierto hay en todos los vestuarios a Mandžukić, en todos los vestuarios sucede. Pero yo digo que es que al final, a mí me gustan las rabonas y las ruletas, claro, y los caños. Yo digo que sí, que efectivamente, si es para chulearse y para reírse de alguien, mal. Pero que no nos carguemos las ruletas, las rabonas, los caños.
No. Yo estoy en contra de la falta de respeto, no, eso, en contra del buen fútbol.
Una cosa que es diferente. Si lo haces para reírte de alguien, mal. Ahora, como recurso, es que si nos cargamos eso.
Y dicho esto, cuando se critica la actitud a Neymar, lo coherente de este equipo es criticarle la actitud a uno de sus jugadores que hace lo mismo. Entonces, claro, estamos hablando de la coherencia y del espectáculo. Y en este caso, yo creo que el Atlético de Madrid es coherente y lo que tenemos que hacer entre todos es no cargarnos la parte del espectáculo.
El espectáculo, exacto.
La del espectáculo no, la del menosprecio sí. Bueno, eso del Atlético de Madrid, Real Madrid este fin de semana. Del Rayo Vallecano, un apunte. ¿Cuánto de cerca anduvo el Rayo de fichar a Gio Simeone, José Palacio?
Pues muy, muy, muy cerquita. Si no se llega a cerrar el mercado de fichajes el pasado viernes a las 12 de la noche...
Por cierto, que esto del mercado de fichajes es un
despelote, ¿eh?
Es alucinante. O sea, ¿no podría poner la FIFA un poquito de orden y decir que el mercado se cierra en todos los sitios el mismo día a la misma hora? Y no que en España se cierre el viernes, que hoy se cierre en Inglaterra, que el próximo miércoles se cierre en Portugal, que es un lío tremendo.
Hombre, van de Blatter, ¿no?
Vale, de momento, de ahora hay cuatro candidatos.
La negociación con River empezaron justo cuando se descartó el fichaje de, o en este caso la cesión de Ángel Correa, con el que ha hecho un poquito la goma el Atlético de Madrid, sobre todo el Cholo Simeone, porque le iban diciendo al Rayo que sí se lo dejaban cedido, luego que no, que se volvía a quedar. Cuando se decidió finalmente que Ángel Correa no se marchaba al Rayo Vallecano cedido en este mercado de invierno, se propuso el nombre de Giovanni Simeone, el delantero de River, 19 años,
el hijo
está
del
saliendo
Cholo,
exactamente, se está saliendo en el Sudamericano sub-20 y estuvo muy cerquita de llegar al Rayo Vallecano. El problema es eso, que se cerró el mercado de fichajes el viernes a las 12 de la noche, así que no pudo realizarse esa cesión. Y ahora está pendiente el Rayo Vallecano de cerrar a otro delantero. El que tiene más números es Miku, el ex del Getafe, que ha quedado libre del Algarrafa. Sí, es el nombre así, el Algarrafa. El Algarrafa catarí.
Parece una peña de mi pueblo.
Y podría...
No te voy a preguntar de qué.
Y podría llegar a Vallecas para reforzar el ataque, en el que está solo Leo Batista y Manucho, porque, entre otras cosas, Paco Gémez no quería a Jonathan Pereira, y por eso se le cedió al Valladolid, así que ese es el mercado.
Ahora sí, con el mercado ya cerrado.
Es, sí, libre, porque, es un jugador libre.
Es un jugador libre y tiene fichas libres el Rayo Vallecano para hacer el fichaje.
Al ser libre no hay problema.
Bueno, pues eso del Rayo. Entre tanto, el Getafe se vuelve a meter en problemas tras caer en Almería, un campo en el que los locales no habían ganado en toda la temporada, y los de Quique, como decimos, después del tropiezo del 1-0, hombre, no es que estén en posición de descenso, pero Paloma Monreal se acercan peligrosamente a la zona caliente de la tabla, ¿eh?
Sí, Paco, ojo, porque si ganaban subían hasta la mitad de la tabla, pero con la derrota se quedan decimoquintos a 2 puntos del descenso. Y bueno, además, dos malas noticias, porque la primera es que la Almería le iguala el gol a Veras, y la segunda es que en 8 minutos Escudero vio 2 amarillas cuando quedaba media hora de partido, así que se pierde el próximo partido. Y según Quique, el Getafe no mereció perder.
Segundo tiempo, con uno menos, nos metimos en el partido, curiosamente, y luego fuimos mejores en el tramo final, los 10 últimos minutos, pero no nos llegó para hacer el gol. Creo que el resultado de empate podría haber sido más justo, pero estábamos un poco dolidos por cómo entregamos los goles.
Bueno, también hay que decir que en esos últimos 10 minutos coincidió con la expulsión de Gémez, o sea que ya estaban jugando 10 contra 10.
El Getafe juega el fin de semana contra el Sevilla, que es un hueso duro de roer, pero que tiene, entre comillas, la suerte de que va a tener 2 partidos en esta semana. Entonces,
claro,
bueno,
viene el Bernabéu, claro.
Dentro de lo malo, si tiene un buen momento el Getafe para pillar al Sevilla, puede ser este fin de semana, después del desgaste que puede hacer en el Estadio Santiago.
Oye, Paco, y un apunte de fútbol madrileño modesto, entre comillas, del Castilla, que es que tenía ya ficha, tenía el transfer Martin Odegaard, que por cierto hoy sí que ha entrenado con el con el primer equipo, porque hoy era un entrenamiento más físico, que es lo que necesita Odegaard ahora mismo. Yo lo voy a españolizar, Odegaard.
Vale, venga.
Y digo que le podía convocar Zidane, pero como todavía no tiene esa forma física, Zidane no le convocó. Entonces yo lo estoy viendo por los pobres noruegos que vinieron el otro día, porque claro, es que vinieron muchos periodistas noruegos, casi 30, porque había entrenado el día anterior con el primer equipo, y llegan al entrenamiento del primer equipo y no había entrenado. porque se entrenaba con el Castilla de Zidane. Y luego no le convocan, los pobres se van al campo del Tribal Valderas y no están en el campo del Tribal Valderas porque no están convocados.
¿Dónde está
Hacer el favor, un llamamiento a Zidane, convócale ya para el próximo fin de semana, hombre, y que no se gasten tanto dinero. Tienen pasta, pero que no se gasten tanto dinero en vuelos.
A ver si nos van a declarar a persona no grata en Oslo. que podría ser un palo tremendo.
Podría pasar.
7:07. Vamos al tiempo que dedicamos cada lunes al básquet madrileño en SSR Deportivos. Hoy tenemos buena noticia para el Madrid, excelente para Movistar Estudiantes y medio chunga para el Montaquí Fuenlabrada. Tú dirás, ¿cómo ordenamos, Marta Casas?
Mira, pues empiezo hablando por la victoria del Real Madrid. Ganaron cómodamente al Guipúzcoa Basket. Buen partido coral del equipo blanco. Pablo Lasso tuvo la oportunidad de repartir los minutos pensando en ese partido del jueves en la Euroliga frente al Barcelona. Y ganaron plácidamente, como te digo, 7 jugadores del Real Madrid, entre 8 y 12 puntos. Así que trabajo coral. La derrota del fin de semana para el Montaquí Fuenlabrada en la pista de Lucas Murcia, con susto incluido, porque Musa Dañé recibió un codazo, cayó desplomado al suelo y se vivieron momentos de tensión en el pabellón de Lucas Murcia. Al final se lo tuvieron que llevar en camilla, se lo llevaron de urgencias al hospital, estuvieron haciendo pruebas. Finalmente no tenía lesión de gravedad, así que ha pasado ya la noche en casa. Y
doy
la
fe,
otra...
Doy fe que está bien.
Sí, está bien, está bien. Le dieron el alta, no tenía nada de gravedad y ya te digo que ha pasado la noche en casa. Y la victoria también del Movistar Estudiantes. Suman ya 8 triunfos los de Chus Vidorreta. Ganaron en el Palacio de los Deportes al Real Madrid, ganaron al Barcelona y ayer consiguieron ganar a la Peña, al Juventud de Badalona.
Javi Salgado, jugador de Movistar Estudiantes. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
He ganado en casa Madrid, Barça y Peña, los tres primeros. ¿Vais a pedir a la Celegos del título de campeones o todavía no?
No, a un partido sí que les hemos conseguido ganar, pero bueno, la liga es regularidad y bueno, lo bonito de esta competición es que, pues eso, a un partido, sobre todo en casa, pues nosotros creemos que somos capaces de ganar a cualquier equipo, ¿no? Y bueno, así se ha demostrado, ¿no? Hay que salir cada partido a competir y bueno, pues luego se dan resultados curiosos, como que puedes perder contra el que va último y ganar al Barça, madre.
Es que Javi es así, es decir, contra los grandes, no sé si es una cuestión de motivación, casualidad que salgan los mejores partidos, pero realmente os salen, ¿eh?
Sí, nos han salido buenos partidos contra el Barça, contra el Madrid, el otro día contra la Peña, pues bueno, también hicimos un partido bastante completo, no tan espectacular, pero sí que muy efectivo y bueno, yo creo que la motivación y un poco también el ambiente que se genera en el Palacio, ¿no? Con nuestra afición, pues también nos hace dar ese plus que nos hace falta para ganar a los equipos grandes, ¿no?
Javi, ¿es un sueño, es una opción o es una utopía estar entre los 8 primeros y poder jugar playoff a final de temporada? Porque estáis, con todo esto, estáis a 2 victorias, ¿eh?
Sí, es un poco lo que queríamos, ¿no? El encadenar 2-3 victorias seguidas y bueno, pues mirar un poquito más hacia arriba y dejar de mirar pues tanto hacia abajo, ¿no? Que hemos estado mirando durante esta primera vuelta y bueno, es un poco nuestro objetivo, ¿no? Nuestra meta en esta segunda vuelta, el ser más consistentes, el ganar más partidos fuera de casa también y que eso nos dé posibilidades de, pues bueno, de poder estar peleando por esa bonita lucha, ¿no? Que se entra en playoff.
Una cosilla, no es que sea un friki de las estadísticas, pero ¿puede que lleves 30 de 30 en tiros libres?
Sí, bueno, no sé si son 30, pero sí, no falla ninguno y bueno, sí, de momento ahí vamos a tocar madera y a ver si seguimos así en esa con esa buena puntería, ¿no? Desde el tiro libre.
¿Cómo se hace? ¿Practicas mucho? Hombre, practicas seguro que practicas, porque si no, por mucho que te pongan, no anotas.
Sí, bueno, es una cuestión de concentración, ¿no? El tiro libre al final es el único tiro que es igual siempre en el baloncesto y bueno, estás tú solo, la canasta, y bueno, está claro que hay momentos, pues bueno, con el marcador ajustado, que a veces pues estás un poco más nervioso, pero la verdad es que, bueno, pues también la experiencia, la tranquilidad que te da, bueno, pues, el haber jugado ya muchos partidos, pues hace que no me ponga muy nervioso.
Para que yo me oriente, ¿cuántos puedes tirar en cada sesión de entrenamiento?
No, bueno, pues hay días que puedo tirar 40, 50 y hay otros días que igual no tiro ninguno, ¿no? Depende cómo vaya el entrenamiento, la sesión de tiro y demás, pues también digamos que hago más hincapié en los triples, que quizás sea más complicado tener tan buenos porcentajes y bueno, los tiros libres, pues bueno, es algo que está ahí de vez en cuando, pues bueno, incluso para soltar un poco cuando estamos tirando mucho de tres o haciendo un ejercicio muy intenso, pues tiramos tiros libres, ¿no?
Yo tengo claro cuál es el jugador al que en un partido apretado en el Movistar Estudiantes no querría hacerle el rival la falta personal para el tiro. Eres tú, con total seguridad. Y hay que decir que tiras muy bien el tiro libre, pero el triple de 7 metros, macho, se te da de maravilla, ¿eh?
Sí, ya, bueno. Ya. Intento, ¿no? Intento aportar al equipo en lo que creo que puedo aportar de mejor manera, ¿no? Y bueno, pues eso es la dirección, en que el equipo juegue bien, en dar asistencias y luego también pues aportar tiro exterior, ¿no? Cuando tengo posibilidad y cuando veo que, pues bueno, que estoy en un día con una buena racha, una buena dinámica, pues intento aportar eso, ¿no? Luego que sean de 7 metros o más lejos o más cerca, pues muchas veces ni te das cuenta, ¿no? Estás en esa posición y simplemente tiras el tiro, ¿no?
Hazme caso, suelen ser de 7 metros. Bueno, Javi, que enhorabuena por las victorias, que siga la racha y que ojalá podamos seguir hablando de eso, de la buena racha de Movistar Estudiantes de aquí a final de temporada. Un abrazo.
Muy bien, gracias.
Un minuto para la agenda. Es para que no se queje Javi Blanco. Oh,
pues es terrible, no me enamoramos más, eso es verdad.
Bueno, pues rápido. Prácticamente la Super Bowl, es muy mala.
Rápidamente.
Hablamos de la Super Bowl.
Hay una pincelada ahí. No me
pero si hemos hecho la transmisión entera esta madrugada. Mal, mal,
mal. 72 millones creo, de espectadores.
No está mal.
Bueno, 72 no, pero a lo mejor 40 millones de espectadores puede tener el partido de esta noche en la NBA a las 2 y media de la madrugada. Dallas Maverick, Minnesota Timberwolves. Todo apunta a que vuelve Ricky Rubio. Por eso es importante este partido. Hombre, se ha perdido 41 encuentros por un esguince en el tobillo izquierdo. Es baja desde el 7 de noviembre. Además, tenemos a las 2 de la mañana jugando el Oklahoma Orlando Magic y a las 3 de la mañana Phoenix Suns Memphis Grizzlies. Ahora que vosotros habéis cogido ese horario de noche, seguro que os quedáis a verlo. De esta madrugada ha jugado José Calderón, que ha anotado 9 puntos y 4 asistencias en la victoria de Nueva York, 94-80 ante los Lakers. Era duelo de equipos en crisis, la verdad.
Pues sí, es el duelo de equipos en crisis que ha acabado de esa manera. Nosotros acabamos el programa, pero volvemos, si la cosa no cambia, a partir de las 8:30 con Aitor Gómez en Hora 25 Deportes.
Creo que sí.
Y a partir de las 12 en El Larguero con el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Y nosotros a las 3:05 aquí, mañana, en Ser Deportivo. Hasta luego.